a este lado de la tumba.
La criatura, no la cacéis. Ya no se sabrá. Ya cada lepido. Ya se os encoge la piel. Ya no os olvidéis. Criatura, criatura, sanguinaria, criatura. No dispares, regresamos reencarnados de otro mundo. Criatura, criatura, sanguinaria, criatura. Enganchados al pasado, destruiremos tu futuro. ¡No vas a estar! ¡Ya! ¡Ya te repitos! ¡Ya! ¡Se os encoge la piel! ¡Ya! ¡No nos miréis! Estrellas, no la cacéis. Rincones oscuros, mejor no revolver. Ella es la criatura, no la cacéis. Ya no se os va a estar. Ya cada réplica. Ya se os encoge la piel. Ya no nos miréis.
El virus del poder se manifiesta a sí mismo de muchas maneras. En la construcción de armas nucleares, en prácticamente todos los sistemas políticos existentes que apuntan a la mutilación de la libertad interior, es decir, al control. Se manifiesta a sí mismo en la extrema sordidez de la vida diaria en los países occidentales. Se manifiesta a sí mismo en la fealdad y vulgaridad que vemos en todas las personas y se manifiesta, por supuesto, en las enfermedades efectivas del virus. Por otra parte, los partisanos están en todos sitios, en todas las razas y naciones. Un partisano puede ser definido simplemente como un individuo que es consciente del enemigo, de sus métodos operativos y que está comprometido activamente en combatir a este enemigo. William Burroughs. Explicar un cuento es mucho más difícil de lo que parece. Para hacerlo, no basta con situar a un niño en un valle de las sombras. dibujar frente a él un foso y un alambre de espinos, una trituradora de esperanzas y un cortejo fúnebre de sueños devastados, no es suficiente con dibujar el frío, el viento, las formas anodinas de la soledad, los gritos acercándose desde las montañas y la sensación de la tierra deshaciéndose bajo los pies. Para explicar un cuento a alguien, tienes que coger todo eso y echarlo a andar. Decirle al niño que deje de mirarse asustado los pies que se hunden en el lodo y que levante la cabeza hacia las palabras del horror como tarifa, faena, almuerzo y crédito hipotecario, que deje de clavar sus uñas en la carne a través de los bolsillos y que atienda a los chacales que husmean su miedo en el horizonte. Lo más importante es que el niño deje de temblar, que acepte el sendero que se le abre sobre los vidrios y los ingenios eléctricos y avance sin más ruido que el que genera el latir de su espalda. Entonces, con el niño de rostro desencajado y mirada perdida hacia adelante, con el niño dispuesto a movilizar sus exiguos recursos por la causa del abismo, entonces ya puede empezar el cuento. Un cuento del horror y el desangramiento, una expectativa de laceración y entrada en el ácido de la soledad. El niño se pasará medio cuento estudiando las trampas ante él y el color variable de los obstáculos a franquear. Sentirá un pánico que no ha sido traducido jamás en palabras. Oirá como un eco los avances del cuento por el narrador. Y al dar el primer paso, golpea desprevenido con una masa de cristales que proyectaba la luz sobre ellos hacia el horizonte. Y al hacerlo, todo lo que había visto frente a él se deshace, se transforma, cambia su realidad y se convierte en una sustancia distinta, variable, móvil e imprecisa. Ya no hay fosos, no hay engendros mecánicos ni chacales. Cesó incluso el viento. Solo hay un niño haciéndose con el poder de un cuento en el que descubrió al fin el secreto de los cristales.
Thank you.
curiosamente el otro día leía una especie de entrevista o exordio o artículo o lo que fuera que fuese aquello, en el que un catedrático de algo, como veis mi memoria no es especialmente brillante, en el que destacaba un titular muy revelador que decía: Internet desaparecerá y el mundo se sumirá en el caos. Algo así, incluso pintado con tintes más dramáticos, lo que por supuesto hacía mis delicias, pero de hecho, lo que nos contaba semejante texto era que, según él, aunque aquello era inevitable, bien podríamos estar preparados para semejante circunstancia. Y bueno, aquí no es que lo estemos, pero nuestro fatalismo siempre nos ayuda. Y aunque no os vamos a poder leer muchas cosas que os habíamos preparado, sí que lo haremos con otras. Otras como, por ejemplo, textos de un par de textos, uno lo habéis oído al principio, de William Burroughs, procedente de un librito muy curioso de los años 70, editado por Pretextos, y del que quizás os leamos luego más cosas, aunque no de William Burroughs, sino del otro autor del libro, Eric Mottram. Snack era el nombre de ese libro, y por el otro lado, el otro texto que os leeremos, no en sustitución, porque también os lo iba a leer, pero sí será la única aparición de Burroughs hoy, no os leeremos lo del libro de Servando Rocha hasta la semana que viene, será un fragmento que siempre me ha gustado de un libro muy especial de William Burroughs, uno de sus primeros libros, llamado The Soft Machine, La máquina blanda. No good, no bueno. Era increíble lo feas que estaban las cosas cuando me fui de Estados Unidos. El único dealer que yo conocía era este que no le llevaba material a nadie, solo te lo inyectaba en efectivo. 10, 20 gramos más y por encima de su poder de absorción según la ruta que estuviese cumpliendo, y lo meaba en botellas para los clientes, de modo que si las cosas se ponían muy feas, pasaban por degenerados. Entonces, Doc Benway evaluó la situación y pergeñó un plan. Una vez al norte de Culo de Babuino, me picó un escorpión. La sensación no es muy diferente de una aguja. Así que importó esa raza especial de escorpiones y los alimentó con caballo, y los escorpiones se volvieron de un azul fosforescente y soltaban como un zumbido. Ahora tenemos que encontrar un recipiente de los buenos, dijo. Entonces agarramos a un viejo artista del sedante y le pusimos el escorpión y se volvió medio azul y se veía que estaba inyectado con caballo. Esos escorpiones podían viajar en una onda de radar y servir a los clientes una vez que Doc tenía la pasta. Estuvo bien mientras duró y nosotros no tuvimos problemas con la poli. Pero todos esos yonkis de escorpión empezaron a brillar en la oscuridad y si no se pinchaban al instante, se metamorfoseaban en escorpiones allí mismo. Así que había una zona molesta y tuvimos que largarnos a Lexington disfrazados de yonkis jóvenes. De nombre elegimos Bill y Johnny, pero siempre cambiábamos. Por ejemplo, un día yo me despertaba a Bill, pero al siguiente era Johnny. Así que ahí estamos en el compartimiento del tren, temblando del mono, con los ojos irritados y lagrimeando.
Sometimes I think it cuts. Today you've got enough, and others not too.
a este lado de la tumba.
Surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigos, aquí estaba, amigos y amigas, aquí estaba pensando y meditando acerca de la ausencia de conexión con el exterior. A veces, por algunos motivos, tampoco he tenido muy claro si se estaba emitiendo esto a alguna parte. Y es una curiosa sensación como la de estar hablando en un ascensor o en una caja de zapatos. Pero también tiene su qué, no creáis. No creáis, ente hipotético y quimérico. Bien, pues aún así, quería comentar una cosa. Es una tontería, pero me ha dado cierta rabia. Y quería decirla, viniendo hacia aquí en el autobús, como las cosas que escribo, las escribo en el último momento y en el autobús por una especie de condena existencial. Tenía menos de un metro, yo estaba de pie, tenía menos de un metro a dos cacatúas o dos, no quiero ser ofensivo, pero a ver, dos mujeres de cierta edad con un aspecto de salir de misa de once, sin voluntad de ser prejuicioso, pero ya me entendéis. Y les oigo decir un comentario a menos de un metro diciendo «Deu ser molt difícil escriure de peu i amb l'esquerra». Entonces me pregunto, ¿pero quién se han creído que son esas tipejas? En fin, me resulta como muy extraño cuando las personas piensan que eres tan diferente a ellos o tan extraño y tan al margen y tan absolutamente incomprensible que ni siquiera les puedes oír o ni siquiera les puedes entender, como si fueras una especie de mono o de animal. Pero bueno, y eso aún me parecía gracioso, pero lo de escribir con la izquierda, eso sí que me dio una especie de sensación de otros tiempos y de ranciedumbre generalizada y de una especie de concordia con este estado de retraso y de vuelta hacia el primitivismo carpetovetónico en este país, aunque hablaran en catalán, da igual. Esos tiempos en los que escribir con la mano izquierda era un defecto. Bueno, no sé si me entendéis o si estoy diciendo algo con sentido o no, pero bueno, esto es un pequeño comentario que quería hacer así, nota a pie de página, como hace dos semanas que no nos oímos, pues así os hablo un poquito. También quería comentar que siempre que hay algunas manifestaciones en las que la policía hace de las suyas, siempre pienso en leeros algo o buscar cosas relacionadas con este asunto, con esos intentos que hacemos siempre de comprender el porqué esa gentuza hace lo que hace, pero he pensado que tampoco nos iba a aportar nada y que ya casi que he dejado de preguntármelo. Así que, bueno, además, como seguro que os iba a leer el mismo artículo que os leo siempre, creo que la cosa sería un poco repetitiva. Aunque bueno, algún día quizás encontremos algo más interesante al respecto. Y así tratemos de conseguir entender esa especie de misterio que convierte a las personas en entes huecos, con eco interior. Bueno, pues hablemos de algo más bonito que se traduce en que durante estos días también, y esto tiene cierta relación con ellos, con esta gente, esta chusma, y que se refería a los disparos que hicieron a los africanos que venían a nado a través de la playa de Ceuta y que mataron a 15. Bueno, pues de vez en cuando íbamos leyendo cosas. Teníamos algunas relacionadas con todo ello, pero nos adaptamos a las circunstancias técnicas y, no obstante, os traíamos un texto o un fragmento de un libro muy curioso, de estos que se editaban mucho en cierta época y que en esas colecciones de sociología y política, y que nos parecía muy gracioso. Es del año 78, la original del 72, y está escrito por Ariel Dorfman y Armand Matelart, y se llama ni más ni menos que Para leer al Pato Donald. De este libro os voy a leer solo un extracto del capítulo titulado Del buen salvaje al subdesarrollado. Se inicia con un extracto del Tío Rico número 106, debe ser una revista en plan Don Mickey o algo así, en el que vemos a Donald hablando con el médico brujo en África, diciendo: «Veo que son una nación moderna. ¿Tienen teléfonos?». A lo que el médico brujo contesta: «Sí, tenemos teléfonos, de todos los colores y formas. El único problema es que uno solo está conectado en línea directa con el Banco de Crédito Mundial». ¿Dónde está Azekland? ¿Dónde está Inca Blinca? ¿Dónde está Inestable Stan? Es indudable que Azekland es México, Todos los prototipos del ser mexicano de tarjeta postal se guarecen aquí. Burros, siestas, volcanes, cactus, sombreros enormes, ponchos, serenatas, machismo, indios de viejas civilizaciones. No importa que el nombre sea otro, porque reconocemos y fijamos al país de acuerdo con esta tipicidad grotesca. El cambio de nombre, petrificando el embrión arquetípico, aprovechando todos los prejuicios superficiales y estereotipos acerca del país, permite Disneylandizarlo sin trabas. ¿Es México para todos los efectos de reconocimiento y lejanía marginal? ¿No es México para todas las contradicciones reales y conflictos verdaderos de ese país americano? Walt Disney, me acelero. Walt tomó tierras vírgenes en Estados Unidos y construyó sus palacios de Disneylandia, el reino embrujado. Cuando mira el resto del globo, trata de encuadrarlo en la misma perspectiva, como si fuera una tierra previamente colonizada, cuyos habitantes fantasmales deben conformarse a las nociones de Disney acerca de su ser. Utiliza cada país del mundo para que cumpla una función modelo dentro de este proceso de invasión por la naturaleza Disney. Incluso si algún país extranjero se atreve a esbozar un conflicto con Estados Unidos, como el de Vietnam o el de Caribe, de inmediato estas naciones quedan registradas como propiedad de estas historietas y sus luchas revolucionarias terminan por ser banalizadas. Mientras los marines pasan a los revolucionarios por las armas, Disney los pasa por sus revistas. Son dos formas de asesinato, por la sangre y por la inocencia. Disney tampoco inventó a los habitantes de estas tierras. Solo les impuso un molde propio de lo que debían ser, actores en su hit parade, calcomanías y títeres en sus palacios de fantasía, buenos e inofensivos salvajes hasta la eternidad. Para Disney entonces, los pueblos subdesarrollados son como niños, deben ser tratados como tales. Y si no aceptan esta definición de su ser, hay que bajarles los pantalones y darles una buena zurra, para que aprendan. Cuando se dice algo acerca del niño buen salvaje en estas revistas, el objeto en que en realidad se está pensando es el pueblo marginal. La relación de hegemonía que hemos establecido entre los niños adultos que vienen con su civilización y sus técnicas, y los niños buenos salvajes, que aceptan esta autoridad extranjera y entregan sus riquezas, queda revelada como la réplica matemática de la relación entre la metrópoli y el satélite, entre el imperio y su colonia, entre los dueños y sus esclavos. Tal es así que los metropolitanos no solo buscan tesoros, sino que venden a los nativos revistas, como estas de Disneylandia, para que aprendan el rol que la prensa urbana dominante desea que ellos cumplan. Bajo el sugerente título Más vale maña que fuerza, Donald parte a un atolón del Pacífico para tratar de sobrevivir un mes y vuelve cargado de dólares, convertido en héroe comercial moderno. El empresario puede más que el misionero o el ejército. El mundo de la revista Disneylandia se autopublicita, haciendo que se compre y se venda entusiastamente dentro de sus mismas páginas.
Oh, casas de marfil y furia de huracán. Afrodisías vestida, la jungla es para ti y yo no aguanto más. África, África, solo tú sabes de vudú. África, África, solo tú sabes de vudú.
Mira que me lo quiero a Tino Casal, pero este tema casi que es ligeramente crispante, ¿no creéis? Aunque decir que el verso Nairobi es un sopor es todo un hallazgo. Pues vamos a otra cosa. Hace unos cuantos programas os leía fragmentos, textos breves, observaciones, pensamientos, reflexiones, textos teóricos de un psicoanalista húngaro. Y hoy voy a hacerlo también, en este programa un poco extraño de hoy, voy a hacerlo con algunos más que se me quedaron en el tintero y que yo creo que serían graciosos de escuchar. Y bueno, ya os habréis hecho la idea de que os voy a castigar ahora con unos textos más del bueno del psicoanalista húngaro Sándor Ferenczi y algunas de sus cositas. Espectrofobia. En cierto caso, la fobia histérica a los espejos y el terror de ver la propia imagen en uno de ellos tenían un origen funcional y material. La explicación funcional era el temor a conocerse. La explicación material consistía en la huida ante tendencias voyeristas y exhibicionistas. También aquí, como ocurre frecuentemente en las fantasías inconscientes, las diferentes partes del rostro representaban diferentes partes de los órganos genitales. Fantasías de Pompadour. Así podríamos llamar algunas fantasías de heterismo que incluso las mujeres más virtuosas se permiten en sus ensoñaciones diurnas. elevando a su compañero al rango real, permiten a sus tendencias, que de otro modo serían incompatibles con la moral, acceder a la conciencia. Palabrería. La palabrería ha aparecido en muchos pacientes como una forma de resistencia. Discuten con razón y sin ella, superficialmente, toda clase de cuestiones insignificantes para evitar abordar en palabras o en pensamientos lo que tiene verdadera importancia. El abanico como símbolo genital. Un paciente soñó lo siguiente. Vi una mujer con un abanico en lugar de órganos genitales. Se desplazaba mediante este abanico. Tenía las dos piernas cortadas. Debido a un poderoso complejo de castración, el paciente estaba sorprendido por la ausencia de pene en las mujeres. También necesitaba imaginar la vulva como un pene. Situado en forma de abanico, pero sin embargo un pene, prefería sacrificar las piernas de la mujer. Se halla esto próximo a una perversión relativamente frecuente, en la que el sujeto solo puede satisfacerse con mujeres cojas o que tengan alguna pierna amputada. Un día leí en un diario un anuncio mediante el que alguien buscaba correspondencia con mujeres que tuvieran amputada una pierna. Por ortopedia. Y por último, policratismo. Bueno, no sé si el último o el penúltimo. Podríamos llamar así policratismo, por analogía con el poema de Schiller, El anillo de Polícrates, la superstición que consiste en creer que si todo va demasiado bien, el castigo de Dios será tanto más duro. En un caso, el análisis permitió atribuir este temor a la mala conciencia que tenía el paciente debido a sus fantasías culpables. Y ahora sí, por último, además es una dedicada a los finales. Agitación al término de la sesión de análisis. Cuando la sesión de análisis toca a su fin, el paciente se encuentra a veces asustado. Interrumpe sus asociaciones para preguntar, ¿aún no son las cuatro? O afirmando, creo que la sesión ya ha terminado. El análisis de esta actitud ha demostrado que el paciente había sentido un choque desagradable las veces precedentes, cuando le había indicado yo repentinamente el término de la sesión. Se instalaba en casa del médico como si hubiera de permanecer allí eternamente, en absoluta seguridad, junto a su guía espiritual. El ser bruscamente privado de esta ilusión puede trastornar al paciente hasta tal extremo que incluso llega a producir ligeros síntomas específicos. La pregunta inquieta por la hora cuando finaliza la sesión es una medida de protección contra este choque emocional. El paciente prefiere irse por sí mismo que ser inducido a marchar. En la vida cotidiana se puede hallar un comportamiento análogo a este en la excesiva modestia de algunos individuos llenos de exigencias. no desean ser una carga para nadie. Dicho de otro modo, huyen de cualquier ocasión en que su amor propio pueda resultar herido por la impresión de ser inoportuno. El mecanismo de esta medida hace recordar el de las fobias histéricas, que son también medidas de protección contra las situaciones generadoras de desagrado. Este lado de la tumba. Y este tema me recuerda, que no recuerdo de quién es, pero lo que sí me recuerda es a las queridas Pech Blenda, que os recomiendo desde aquí que las saludo si por casualidad estuvieran oyendo esto, y que estuvieron tocando en la presentación del libro de Patricia Eras en el viernes pasado, y de las que quería poneros algunas cosas, pero lo dejaremos para cuando las redes se dignen en conectarse con nuestra realidad presente. Pero de momento allí están, siguen en nuestro pensamiento y os las recomendamos efusivamente. Así como al amigo Jordi Flecos, de quien escuchasteis en los programas anteriores varios fragmentos, varios, no fragmentos, no, lo escuchasteis entero en varias ocasiones, varios fragmentos, varias semanas, y dale con los fragmentos, varios temas, todos de su grabación Contracturas Varias, De la Nada Voy a la Nada. Control C también nos acompañaron en esa fastuosa y magna velada, la primera presentación oficial, podría decirse, del libro de Patricia Eras, y también la incombustible y siempre con nosotros Tina Hill, que abrió el acto con sus temas que nos anunciaban la aparición de su nueva banda de Death Cats.
Hey, hold on to those dreams, baby. They're so tough.
Sigues a este lado de la tumba.
Yeah, keep them dreams burning, baby. Yeah, you gotta hold on tight to your life. 'Cause all you got, you know, your dreams. Yeah, you gotta keep them dreams burning. Yeah, you gotta keep them dreams burning forever. Yeah, you gotta hold on tight, baby. Yeah, 'cause we all love you. Yeah, we all love you, all your friends. So keep them dreams burning forever. Forever.
Y muchos, al menos algunos de los que están sonando, al menos estos últimos y algunos otros, nos llegaron hace ya un tiempo, por gentileza de nuestra muy querida Ángela, que si nos escucha mandamos un beso gigantesco desde aquí.
Them dreams. Yeah, keep that flame burning forever. Yeah, keep that flame glowing.
Y antes de pasar a una de las cosas que tenía preparadas para hoy, que es el inicio de la aproximación que os quiero hacer a un libro de relatos increíblemente bueno y que ciertamente ha sido toda una revelación, o lo está siendo, ya que estoy buceando en estos días en él. Un libro editado por Valdemar, de un autor que había oído hablar de él pero no había llegado a leer nada, que tiene muy pocas cosas traducidas, que es más o menos contemporáneo, nació en el año 53 y que se llama Thomas Ligotti. De él os leeré algunos relatos cortos de su maravillosa obra, o maravillosa como recogida de relatos, conjunto de relatos, nunca doy con esa palabra, conjunto de relatos ya así llamados extraños y terroríficos, Noctuario. De este libro os leeré varios textos, empezaremos esta semana y seguiremos la siguiente, aunque tendrá que ser la que viene cuando os ponga algunas músicas, temas de algunos poemas musicados y recitados por el mismo Thomas Ligotti. Esto ya será la próxima semana. Hoy empezaremos a conocerle, oiremos a su traductor hablar un poco de él y nos adentraremos en ese mundo suyo tan especial, que me ha recordado a varias cosas, y a todas las cosas que me ha recordado son fascinantes, como los relatos de Lord Dunsany o cosas similares. Bueno, pues lo que sí vamos a hacer ahora antes es cumplir con lo que os dije, de leeros unos fragmentos de una especie de conversación radiofónica que mantuvieron en el año 64 William Burroughs y Eric Mottram. Y bueno, esto pertenece a unas cintas de comentarios, de lecturas, de conversaciones que tuvo lugar, creo, en la BBC, si no recuerdo mal, y bajo el título William Burroughs y el álgebra de la necesidad, que era una expresión suya. Bueno, pues os voy a leer solamente los comentarios de Eric Mottram, lo que explica él y cómo habla un poco de la obra de Burroughs, a quien también tendremos en el programa de la semana que viene. De momento, escuchémosle con sus observaciones y sus comentarios acerca del bueno de Bill Burroughs. El libro, como os dije, era Snack, editado en Pretextos en el año 1978. Los principales escritos de William Burroughs han sido prohibidos aquí sin que, por supuesto, habla de Inglaterra, se haya dado razón alguna. Pero la reciente publicación de una reconstrucción de varias partes de sus novelas, preparada para el ámbito británico y titulada Dead Fingers Talk, ha iniciado una correspondencia muy extensa en el suplemento literario del Times. Sin embargo, y a excepción de algunas bonitas muestras de prejuicios y neurosis privadas, ha surgido poco que analice la estructura de la sátira de Burroughs. Conmoción ante sus avanzados métodos literarios, disgusto por sus materiales sobre sexo y droga, pero ningún sentido de sus escritos como una crítica de la vida, según él, la experimenta. En sus formas más explosivas, la sátira es creada como una respuesta profundamente irritada a las actitudes sociales establecidas que presionan la vida privada de un hombre. Esta respuesta es ampliamente antiautoritaria y a menudo expone la perversidad, el horror y el absurdo de los hombres y las mujeres autoritarios, en especial cuando se asocian en poderosos grupos profesionales como el ejército, la ley, la medicina, la iglesia y los grandes y pequeños negocios. En las artes gráficas, Goya, Dumier y Gross tienen esta capacidad distintiva para trasladar sus respuestas nerviosas y su ultraje moral a la violencia radical de la sátira. Sus imágenes alcanzan aquellas áreas oscuras que son el lugar donde las urgentes necesidades psicosomáticas buscan liberación en actos de poder y de sumisión al poder. William Burroughs pertenece a este grupo. La violencia de su visión ha motivado que sus libros sean temidos y proscritos. Los elementos de sátira radical en sus escritos son parte de una estructura poderosamente visual que explora todo un mundo de desviación, adicción o aislamiento humanos en resistencia o rendición ante el poder. Pero como él mismo dice de sus escritos, yo creo el conflicto. No tomo partido. Crea conflicto a través de la oposición a la autoridad, y esto incluye la autoridad de los métodos establecidos de trama, tiempo y espacio en las novelas, y la reacción de los lectores ante los mismos. La anárquica libertad de Burroughs toma la forma de una completa parodia de la gente en situaciones de poder, pero también de unas formas literarias aceptadas autoritariamente. La conducta humana en su ficción es una telaraña de resistencias, dominaciones y rendiciones, y la manera en que son dramatizadas, como guerra, capitalismo, medicina psicológica y otros procedimientos de la humana condición tal como él la ve. The Naked Lunch, The Soft Machine y The Ticket That Exploded son, junto con la inédita Nova Express, partes de un libro único, descripción de una utopía de la inhumanidad o distopía, es decir, un mundo sin amor o verdadera comunidad, proyectado a través de una nueva mitología con un propósito moral. En las primeras dos novelas, esta mitología es producida como una monstruosa y ambivalente parodia de la organización, el comercio, la fertilidad y el viaje, a través de formas de trama y de prosa que son en sí mismas actos experimentales de rebelión. Sus técnicas de remontaje, cut-up y de la versión doblada de párrafos tienen la intención de alterar y expandir estados de conciencia en uno mismo y también en los lectores. Burroughs se encuentra a sí mismo en la continuidad de los innovadores y experimentadores verbales de los años 20, Gertrude Stein y James Joyce, tratando de descubrir lo que son realmente las palabras y cuál es exactamente su relación con el sistema nervioso humano. Burroughs también admira, y lo recuerda en sus novelas, al T.S. Eliot de The Wasteland, La Tierra Baldía. En cierto sentido, su propio trabajo es una visión de una tierra baldía. En sus propias palabras, una nueva mitología para la era espacial que reemplace a las derruidas viejas mitologías. Utiliza rutinas extraídas de la ciencia ficción, thrillers de la subliteratura y violentas tiras de dibujos animados. Y al hacer esto, descubre las tendencias políticas y psicológicas que ocultan. El resultado es honestidad con respecto al poder y la obsesión, lo cual ni siquiera intenta la mayor parte de los escritores contemporáneos. Las repetitivas fantasías narcóticas y homoeróticas de Burroughs pueden llegar a ser tediosas en algunas secciones de su tercera novela, pero su trabajo más poderoso se desarrolla a partir de estas obsesiones. De una manera amplia, su tema es el poder atrincherado que se encarna en varios grupos autoperpetuadores, los cuales utilizan modernos métodos de control. La analogía central de Burroughs es la relación entre el adicto y el agente o promotor, que es a su vez un adicto, siendo la adicción un consumo compulsivo, no solo de heroína, sino también de aspirina, tabaco, alcohol, religión, televisión, sexo y todo lo demás. La relación central es entre consumidor, producto y agente en un sistema parasitario y privado de amor, en el cual las personas se manipulan unas a otras. La ironía de Burroughs radica en que esta relación conflictiva es necesitada y desarrollada por seres humanos y puede incluso extenderse, como ocurre en The Ticket That Explodes y Nova Express, a una guerra intergaláctica. Claramente se deriva de esta parodia de los thrillers populares que la guerra de Burroughs es una especie de placer, una situación de poder que confía en la interacción del alivio y la dependencia. Esta es su relación tipo. La heroína, o junk, como suele llamársela, transforma las células del cuerpo y ya en su primer trabajo, Junkie, Burroughs utiliza este cambio como una alegoría de la transformación del poder. Similares metáforas de control pueden encontrarse en Poe, Hawthorne y Henry James. Parecen ser un material de ficción peculiarmente americano. Los homosexuales receptores se convierten por tanto en tipos de hombres muñecos bajo poder ventrílocuo, el mudo y su controlador. La escena típica llega a su clímax tanto en The Naked Lunch como en The Soft Machine, con el ejecutor que celebra con la víctima un placentero, penoso ritual de poder, el cual incluye el inútil orgasmo permitido por el Estado. Su acto parodia obscenamente los rituales sacrificadores de la fertilidad. Expone, por tanto, lo que esos ritos devienen en una sociedad cuyos estándares de moral están basados en la conveniencia y en huecas tradiciones. Burroughs satiriza todas las formas de ejecuciones criminales, asesinatos de guerra, extrema explotación capitalista, usos de un hombre por otro, todo ello dotado de licencia, y su hipócrita justificación por un Estado que se autojustifica interminablemente. El término último de Burroughs para este orgullo es una frase usada de manera similar por Alexander Pope en su poesía satírica, Lascivia de insecto. Pero Burroughs inventa una serie de imágenes que reducen lo humano no solo al insecto, sino al crustáceo, al parásito y a virus que son formas de la lascivia humana y que culminan en el virus final del cáncer, la imagen central moderna de la enfermedad predatoria. La acción de las novelas de Burroughs tiene lugar en las junglas de los caníbales, horror sudamericano, o en ciudades que son un haz de tensiones y busca de placer. Sus decadentes edificios engranados y sus calles se leen como una elevada versión de las fantasías de Dickens o Kafka sobre la tiranía urbana. Pero dentro de esta doble escena de jungla y ciudad, Burroughs puede ser implacable y gruesamente divertido. Su agudo humor farsante opera contra los agentes del poder en el mundo adicto, contra abogados y jueces, financieros y sacerdotes, doctores y psiquiatras, para exponer la ridícula idea de una sociedad absolutamente libre. La libertad última significa una sociedad construida por relaciones sádicas y masoquistas, por una fantasía que vive a través de situaciones placentero-penosas de castigo y recepción. Burroughs es agudamente consciente, como poca gente en la mitad del siglo, del significado de los campos de concentración, del régimen de servicio armado, de la censura, de los sueños raciales y las industrias de entretenimiento, que trabajan en común para fines similares, dando todos eventualmente al consumidor lo que necesita o entrenándolo para necesitar lo que recibe. Burroughs satiriza todas las formas de seguridad espúrea que deshumanizan lo humano. Su imagen de la dependencia yankee, describe la fuerza de pesadilla de una burocracia totalitaria. El desvalimiento del adicto a la droga es un ejemplo de la libre empresa y sus efectos en un ámbito lo bastante amplio para incluir las incursiones predatorias de psiquiatras, cirujanos y financieros en la vida humana, o las de la deliberada incitación a un sexo ahuecado con propósitos antivitales, o las del miedo y la criminalidad del sur blanco en Norteamérica, o la del ama de casa atrapada en una pretendida elección de jabones en polvo. Para construir una ficción revolucionaria en grado suficiente para que penetre nuestras defensas, Burroughs utiliza toda una variedad de métodos de composición. De hecho, los métodos de Burroughs van desde la narrativa convencional al collage surrealista, algo así como el collage de Sweeters en versión verbal. El efecto del cutting y el folding, que es cortar una... El folding lo ha explicado antes Burroughs, cortar una página por la mitad e intercambiar esos trocitos entre las páginas, es intensificar el estático mundo depredatorio de Burroughs. El título de Naked Lunch no es solamente una precisa descripción de la trama, puede ser también el efecto con que choca al lector que devora el libro o es devorado por él. El tema circundante de Burroughs es la posesión. Por muy compleja que sea la composición, la crítica moral que dramatiza es clara. Surge de manera muy obvia en diversos pasajes epigramáticos como: al igual que un juez dice a otro, sé justo y si no puede ser justo, sé arbitrario. O los dos cirujanos en una discusión swiftiana de sus experimentos. El doctor Schaffer planea dar al cuerpo humano un único agujero eficiente, un agujero para todo. Pero el doctor Benway va más lejos. ¿Por qué no hacer una ampolla para todo? Y el siguiente párrafo fue cortado de la emisión por la BBC. ¿Le hablé alguna vez del hombre que enseñó a hablar a su ano? Todo su abdomen se movía arriba y abajo y uno cazaba las palabras ventoseadas. Era algo bastante distinto de lo que he oído toda mi vida. Este criminalmente cómico Dr. Benway es un arquetipo de la mitología de Burroughs, su archimanipulador, explotador, investigador, el oportunista científico y experimentador amoral de mediados de siglo, que desea una sociedad en la cual, dice, los ciudadanos están bien adaptados, son cooperantes, honestos, tolerantes y, sobre todo, limpios. Naturalmente es experto en todas las fases de interrogatorio, lavado de cerebro y control. En su centro de reacondicionamiento se consigue que un hombre sienta que cualquier tratamiento impuesto le está merecido. Esto se logra a través de drogas, electrodos, experimentos sexuales que inducen una obediencia automática. La forma extrema de la indiscriminada sociedad consumista y lo que Burroughs llama su álgebra de la necesidad. Pero el estilo de Benway es el del sensato tipo chiflado que dice bromeando: «Hazme parar si has oído ya este secreto atómico». Y es literalmente sincero al decirlo. Trabaja dentro de una burocracia cuya imagen es el virus, una cancerosa forma de vida que reproduce una horrible imagen del azar. Su centro ejemplar es el Buró de Narcóticos, que utiliza a un hombre como huésped parásito. Como hace notar un líder del partido, lo que él necesita son hombres y mujeres ordinarios, afanados en sus ordinarias tareas cotidianas. Sus vidas ordinarias, es decir, adictas a todo aquello a cuyo consumo han sido entrenadas. Un ejemplo de total explotación financiera es Islam Incorporated, una cerrada telaraña de organizaciones cuyo control apunta simplemente a obtener más control. Este es el corazón de la estructura de la adicción. Y en el centro de The Naked Lunch y su mundo se asienta el técnico que mueve el conmutador que reduce la Tierra a polvo cósmico, porque hacer esto es su oficio. La innovadora estructura de The Soft Machine, la máquina blanda, desafía en sí misma las formas de ficción aceptadas que reflejan sus aceptaciones sociales básicas. Burroughs permuta secuencias de su prosa, corta sus secuencias en unidades y las reorganiza con acciones de montaje y collage que se rebelan a un tiempo contra la autoridad en materia y forma. Estos artificios no parecen algunas veces ser afortunados. Atraen la atención hacia sí mismos y hacia una cierta endeblez en los repetitivos intereses de Burroughs. Pero con mayor frecuencia consigue su propósito. Una intensificación que disturbe la experiencia del lector y una dramatización exacta de su propia visión. Y aquí hay un mundo de emergencia total, bajo controles y comunicaciones tecnológicos, biológicos y psicológicos. Una palabra caída en la blanca máquina cosedora del tiempo de los promotores mundiales, dice Burroughs. La organización central es TRAC, el servicio de todos los servicios, la droga formadora de hábitos, que reduce al consumidor a una larva. La divisa moral es aquí: vender es más un hábito que un uso. El sexo se ha convertido en placeres de insecto del espinazo, en la calle del placer idiota. La policía acosa y los servicios TRAC de sexo y sueño lo controlan todo. En una sección extraordinariamente poderosa, Burroughs presenta un burlón renacimiento ritual que incluye un hombre colgado, una droga de la longevidad y actos eróticos en los cuales muñecos humanos son colgados en una máquina de tragaperras controlada por un sacerdote, el manipulador. Y de nuevo, en el centro de este mundo se sienta un sargento técnico que solo sabe repetir: «Yo no me conozco, solo sé que trabajo aquí». Más lejos aún recae la visión de The Ticket That Explode, en la cual una factoría ordeña el semen a los hombres para su explotación en organizaciones interplanetarias de poder y conflicto eternamente inducido. Y por último, nos cuenta Eric Mottram: Los escritos de Barrocks desde Yankee en 1953 hasta la reciente Nova Express muestran a un gran escritor en una reconocible línea de seria fantasía en el terreno de la sátira y ficción occidentales. Una acuciante voz que penetra con su seriedad moral todo lo que él hace. El propio autor dice: "Estoy levantando el mapa de un universo imaginario. Un oscuro universo de galaxias heridas y conspiraciones Nova. Donde la obscenidad es utilizada como un arma total". Ofrece su fría y borrascosa roca incorpórea contra la cosedora terminal de los monopolistas mundiales. ¿Y qué le ofrece? Dice. ¿Y qué le ofrece mi programa de austeridad y resistencia total? Yo no ofrezco nada. No soy un político. Se trata de condiciones de emergencia total. Lado de la tumba.
Tell me why, Mr. Elizabeth, tell me why'd you take her away? She'd mine, you dirty swine, a miserable night and day. When you die, Elizabeth, you won't have money or wine. When you die, you dirty swine, please send my poor girl home. When you're dead, Mr. Elizabeth, I hope
y amigos, vamos a continuar. Y antes de entrar en el par de relatos y algunas observaciones del que nos dan sobre su autor, sobre Thomas Ligotti, os voy a leer unos trocitos más de un libro que también os comentamos ya hace algunos programas. Se trata de La vida después de Dios, de Douglas Copeland. Y bueno, en este caso la historia del protagonista en un motel en vecindad de un par de yonkis, me ha hecho recordar o sintonizarlo con las obras de Barrocks que estábamos también comentando. Así que os voy a leer solo algunos trocitos sueltos, sin tampoco demasiada necesidad de coherencia, y que bueno, se irán deslizando, procedentes de la segunda parte del libro llamado Cathy, que es la chica que está, como decía, en una habitación aledaña a la suya, en ese motel donde languidece nuestro protagonista. La vida después de Dios, de Douglas Copeland.
Mm-hmm.
Esto ocurrió hace años. Yo había pasado una temporada replanteándome las cosas y había armado un gran escándalo por el asunto de cortar todos los lazos con el pasado. Me mudé a la habitación de un céntrico hotel de la calle Granville, sin agua caliente y en el que se pagaba por semanas, y me rapé el pelo, dejé de afeitarme y me tatué espinas en el brazo derecho. Pasaba los días tumbado en la cama mirando al techo, oyendo las peleas entre borrachos de las otras habitaciones, el griterío de las otras televisiones y el ruido de otros espejos al quebrarse. Mis compañeros de hotel constituyeron una mezcla de jubilados, fugitivos, traficantes de drogas y gente así. El conjunto había llegado a formar un telón de fondo lleno de encanto para mi fe en que la pobreza, el miedo a la muerte, la frustración sexual y mi incapacidad para relacionarme con los demás podrían aproximarme a una especie de epifanía. Tenía mucho amor que dar, solo que entonces nadie lo recibía. Pensé que encontraba consuelo en la soledad, pero para ser sincero, creo que lo único que conseguía era un barniz de amargura. En aquella época mis vecinos del otro lado del descansillo eran una pareja de atolondrados, Cathy y Pup Dent. Cathy tenía 17 años y se había fugado de Kamloops más al norte. Pup Dent era un poco mayor y procedía del este. Los dos tenían un aspecto fantasmal, mucho pelo y ropa de cuero negro de esa que les gusta tanto a los heavy metal. Solían vivir de noche y dormir hasta bien avanzada la tarde. Pero a veces veía a Papten con la imagen propia de un empresario en la calle Granville vendiendo hachís rebajado con Dios sabe qué a los provincianos que estaban de paso en la ciudad. O veía a Cathy vendiendo pendientes de plumas bajo la lluvia en la calle Robson. De tanto en tanto los encontraba en las tiendas de comestibles de la esquina, donde compraban cosas para cenar: granadina, zanahorias peladas, chocolatinas y bombones, y loción para después del afeitado con máquina eléctrica. Nos saludábamos con la cabeza como buenos vecinos, y ocasionalmente nos reuníamos en el pub del Hotel Yale, donde charlábamos un rato. Fue gracias a estos encuentros como llegué a conocerlos. Estaban allí sentados dibujándose calaveras y tibias cruzadas en los parches de nicotina y tomando cerveza de barril. Pup Dent, ¿te apetece hablar? Cathy, no. Pup Dent, muy bien. Una pausa. Cathy, a ver si me haces un poco de caso. Por sí mismos podían resultar muy interesantes, pero como pareja su conversación era un pelín limitada. A veces es agradable sentarse con alguien y no hablar mucho. En cierta ocasión, a la mañana siguiente de una velada especialmente ruidosa, Cathy y yo íbamos caminando por la calle Drake y vimos un cuervo inmóvil en un charco que reflejaba el cielo, de modo que parecía que el ave estaba parada en mitad del aire. Entonces Cathy me dijo que ella creía que hay un mundo secreto bajo la superficie del nuestro. Afirmó que el mundo secreto era más importante que el que habitamos. «Imagínate qué sorpresa se llevarían los peces», dijo, «si supieran que toda la acción se desarrolla al otro lado del agua. O imagínate simplemente que fueses capaz de respirar debajo del agua y vivir con los peces. El mundo secreto está así de cerca y es así de diferente». Comenté que el mundo secreto me recordaba el mundo de los sueños, donde el tiempo, la gravedad y cosas por el estilo no tienen ninguna importancia. Ella dijo que a lo mejor los dos eran el mismo. Pensé que había visto un oso o que había sacado una pistola de su bolso. Volví la vista y casi se quedó paralizada en pleno movimiento. Dijo: «Apuesto lo que sea que si permaneciésemos aquí quietos y no nos moviéramos ni respirásemos, podríamos detener el tiempo». Así que nos quedamos allí, sumergidos en el bosque, quietos en plena caminata, tratando de detener el tiempo. Pues bien, yo creo que la mayoría de los recuerdos importantes proceden de los primeros 30 años de nuestra vida. Después, los recuerdos escapan como el agua que se desborda de una copa ya colmada. Las experiencias nuevas no son registradas del mismo modo ni con similar impacto. Podría estar chutándome heroína con la princesa de Gales, desnudos en un reactor que se estrella, y la experiencia no se podría comparar con la vez que nos persiguieron los maderos después de que tiráramos los muebles del patio de los Taylor a su piscina cuando hacíamos segundo de bachillerato. Ya sabes a qué me refiero. Creo que en cierto modo Kathy también sentía esto y se daba cuenta de que pronto se le acabaría la cosecha de recuerdos importantes, que disponía de X número de años por delante para enamorarse de los chicos equivocados, maltratos e insultos, que entonces todos sus recuerdos estarían saturados de tristeza, callejones sin salida y dolor. Y al final de todo eso no habría nada, ningún sentimiento nuevo. A veces pienso que las personas que más pena me dan son aquellas incapaces de relacionarse con lo que es profundo. Seres como mi aburrido cuñado, un tipo campechano tan interesado por la normalidad y por integrarse que se niega a sí mismo y a su personalidad todo asomo de singularidad. Me pregunto si algún día, cuando sea mayor, despertará y la parte más profunda de su ser se percatará de que nunca se permitió existir de verdad y llorará de arrepentimiento, vergüenza y pesar. En otras ocasiones pienso que las personas que más pena me dan son aquellas que en algún momento supieron qué es lo profundo, pero que perdieron la capacidad de maravillarse o se volvieron insensibles. Individuos que cerraron las puertas que nos conducen al mundo secreto, o a quienes las puertas se les han cerrado por culpa del tiempo, de los descuidos y de unas decisiones tomadas en momentos de debilidad. Lo que pasó fue esto. Kathy y yo avanzamos hasta la orilla del pantano. Ella sacó de su bolso una bolsa de plástico que contenía dos pececillos de colores con colas transparentes y pinta más bien de estúpidos. Se los había comprado Pap Tent una semana antes en uno de sus escasos gestos de amabilidad. Nos sentamos en las rocas planas junto a las inmaculadas, puras, infinitamente oscuras y profundas aguas del lago. Kathy me dijo: «Solo se tiene una oportunidad de enamorarse por primera vez, ¿verdad?». «Bueno, por lo menos tú tuviste la oportunidad. Hay mucha gente que todavía la espera», contesté. Entonces ella jugueteó con la cristalina agua remansada e hizo pequeñas ondas y tiró una o dos piedras. Luego cogió la bolsa de plástico, la sumergió en el agua y le hizo unos agujeritos con sus afiladas uñas negras. «Adiós, pececitos», dijo cuando se hundieron lánguidamente las profundidades. «Y procurad no separaros. Sois vuestra única oportunidad». texto perteneciente a la parte del noctuario de Tomás Ligotti llamado Cuaderno de la Noche. El paisaje muere, descendiendo fragante hasta la tierra. Solo nosotros nos alzamos. Después de que la luz y el calor hayan desaparecido del mundo, cuando todo sufre melancolía junto a la tumba de la naturaleza, solo nosotros regresamos para hacerles compañía. Esta es la estación en la que renacemos. El suave susurro de los árboles de verano se ha transformado en un seco chirrido en el gélido viento. Y sentimos un hormigueo en nuestros oídos mientras yacemos en las oscuras profundidades de nuestros lechos. Hojas secas arañan nuestras puertas, llamándonos para que salgamos de nuestros solitarios hogares. Vamos atontados a la deriva, alejándonos de las sombras. Acomodados en el olvido, no disfrutamos especialmente de que nos saquen al abrasador aire para la distracción de algún desconocido y travieso creador, un bromista cósmico, maestro de los trucos. Pero puede que haya una vieja granja donde campos en otro tiempo abundantes y perfectamente arados ahora se extienden en barbecho y abandonados por todo a excepción de unas cuantas cañas desgreñadas. Somos testigos de la escena y con lo que nos queda de nuestros labios sonreímos. Bajo una afilada luna guadaña, ahora ansiamos saciarnos. No odiamos a los vivos, o al menos no más que la noche odia al día. Como ellos, se nos ha asignado una tarea que debemos realizar lo mejor que podamos. Por muy asqueados que nos sintamos, somos irremediablemente supersticiosos acerca de rehuir ciertas obligaciones. Y es que hay algunas obligaciones que ni tan siquiera la fuerza de un letargo póstumo puede eludir. Así pues, las noches en que una lluvia gélida gotea de los aleros, cuando todas las barreras de luz y exuberancia caen, nuestras imágenes aparecen para acechar y atormentar. Siluetas marchitas en las entradas, bultos agazapados en rincones, formas descarnadas en sótanos y áticos, repentinamente encendidos por un relámpago. O quizás iluminados por la llama pasajera de una vela o el suave fulgor azul de la luz de la luna. Pero no se produce realmente ninguna conmoción, ninguna sorpresa. Los desafortunados testigos de nuestra conmoción, de nuestra demente verdad, ya están medio idiotizados por la aterradora espera. Nuestro horror es esperado, dada las antinaturales propensiones de la estación del año. Cuando el mundo se torna gris de camino al blanco, todos los corazones vivos nos invocan con su miedo. Y si las circunstancias son favorables, respondemos. Nos llevamos a tantos como podemos a la tumba con nosotros, porque esa es nuestra tarea. Nuestro ciclo inconsciente va a destiempo de las estaciones de la naturaleza. Nosotros vamos por nuestro propio camino. Divagaciones de materia que ansían acabar con la farsa de todas las estaciones, naturales o sobrenaturales. Y siempre soñamos con el día en el que todos los fuegos del verano se apagan, cuando todo el mundo, con una hoja marchita, como una hoja marchita, se hunde en la fría tierra de un mundo sin sol, y cuando incluso los colores del otoño se marchitan por última vez, disolviéndose en la desolada blancura de un invierno eterno. Los ojos del maestro brillan con secretos del noctuario de Thomas Ligotti.
What are you here for? We're all here. We're all here to go. We're all here. We're all here to go. We're all here to go. That's what we're all here for. Earth is going to be a space station, and we are here to go into space. That's what we're here for.
Veis, hagamos lo que hagamos, el bueno de William Burroughs se quiere colar siempre en nuestras materializaciones sónicas. Quizás porque el maestro de este relato pudiera ser también o pudiera asimilarse de algún modo a ese viejo de la montaña. Esas campanas en la montaña, envuelta en niebla, significa que el maestro del templo está muerto. Y lo cierto de todo este asunto es que los monjes de aquel lugar finalmente lo mataron. Parece ser que hace algunos años el maestro del templo comenzó a exhibir algunos extraños y desagradables comportamientos. Aparentemente perdió cualquier sentido de decoro terrenal e incluso el control sobre su propio cuerpo. En un momento determinado, una nueva cabeza brotó a un lado del cuello del maestro y esta horrible criatura comenzó a lanzar todo tipo de órdenes e instrucciones a los monjes. Y solo el alto sentido de la decencia y el orden de estos les impidió llevarlas a cabo. Finalmente, el maestro del templo fue confinado a una pequeña habitación en una parte aislada del monasterio. Allí cuidaron a su señor, que en otro tiempo fuera sabio y amado como a un animal. Durante varios años los monjes toleraron los ruidos que el maestro emitía, las distintas formas que adoptó. Al final, lo mataron. Y los monjes, tras el asesinato, huyeron en todas direcciones. Se rumorea entre estudiosos de la iluminación que se puede alcanzar un estado de existencia en el que la propia iluminación pierde todo significado, con la consecuencia de que así uno se ve sujeto a todo tipo de extraños destinos. Y los monjes, decía, tras el asesinato huyeron en todas direcciones, algunos se escondieron en otros monasterios, mientras que otros regresaron a sus vidas cotidianas de habitantes de este mundo, pero no podían escapar de su pasado simplemente huyendo de él, al igual que no podían librarse de su antiguo amo simplemente matándolo. Porque incluso tras la muerte de su yo material, el maestro del templo sale a la búsqueda de los que en otro tiempo estuvieron bajo su guía, y ahora ha conferido a estos infelices discípulos, y de forma un tanto insistente, su terrible iluminación. y amigos, antes de conocer un poco a este fascinante autor de una ciudad emblemática del postapocalipsis, procedente ni más ni menos que de la ciudad de Detroit, quizás un decorado apropiado y para él adecuado para la creación de sus historias. De él os voy a leer un último relato cortito, de los que, como os decía, conforman esta última parte de su obra. Lleva por título Nuevos rostros en la ciudad. Es necesario hablar de la ciudad impostora. Nunca se planea llegar a este lugar. El destino siempre es otro. Solo cuando se llega al final del viaje demasiado pronto o a través de una extraña ruta, pueden surgir las sospechas. Y luego se debe contemplar todo con una mirada incrédula. Sin embargo, todo parece también estar fuera de cualquier duda sensible. Puede ocurrir que uno se dirija hacia una gran metrópoli y aquí encuentra el mismo sitio que busca. Sus monumentos se alzan asombrosos hacia brillantes cielos, a pesar de que una neblina impropia de la estación pueda oscurecer sus lugares más ilustres. Pero aquí, uno pronto es consciente de que oscurece a destiempo. Quizá ocurra inesperadamente pronto, trayendo consigo una oscuridad de cualidad y duración desconocidas. Durante estas asfixiantes horas pueden escucharse sonidos que constriñen de manera extraña los márgenes del sueño. El día siguiente pertenece a una estación del año sombría, y todas las torres de la gran metrópoli se han marchitado bajo una niebla que ahora se posa sobre los edificios más bajos y cubre el cielo con un pálido telón. A través de la niebla, que flota espesa e inmóvil, la ciudad proyecta los rasgos de su verdadero rostro. Pardos edificios ruinosos aparecen en las calles, que se extienden sin orden alguno como grietas entre piezas de un rompecabezas. Las oscuras casas se comban. No son ni de piedra ni de madera. La superficie podría perfectamente ser de carne putrefacta que cede ante el más mínimo toque. Algunos de estos edificios son meras fachadas apoyadas sobre un vacío. Otros falsifican sus interiores con burdas escenas pintadas donde debieran estar las ventanas. Y donde aparecen ventanas reales hay con toda probabilidad algún brazo colgando de ellas, un brazo oscilante y de peluche con una mano con muy pocos o demasiados dedos. Aquí y allá remolinos de detritus saltan sin que sople viento que los guíe. Esas son las únicas cosas que parecen moverse por estas calles, aunque se escucha un constante rasgueo que le pisa a uno los talones. Si uno para durante un instante para mirar por el estrecho espacio entre los edificios, podría llegar a ver algo que se arrastra por el suelo, o quizás ya tumbado atravesando la calle, obstruyendo la salida de la ciudad. Esta figura es solo la de un maniquí de mirada muerta. Sin embargo, cuando uno intenta saltar por encima de esa cosa, su boca se abre repentinamente. Eso es lo único que la ciudad puede hacer en ese momento. Una farsa de amenaza sin vida y que no engaña a nadie. Solo más tarde, cuando uno se marcha disgustado de este lugar de imposturas poco convincentes, se da a conocer por sí misma la verdadera amenaza. Y comienza cuando los entornos conocidos inspiran en ocasiones momentos de incertidumbre. Entonces los lugares deben verificar su existencia. Los objetos deben probar su solidez. Una mano escudriña la superficie de una ventana. Después hay intensos ataques de sospecha que no amainan. Todo parece estar al borde de revelar su realidad y de esfumarse entre las sombras. Y las propias sombras se derrumban y caen deslizándose por los tejados, gotean por las paredes y sobre las calles como lluvia negra. Los propios ojos de uno observan ausentes el espejo, y la boca de uno se abre, aterrada.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effrayer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter.
Pues bien, amigas y amigos, vamos a conocer un poco ya en esta recta final del programa quién es este hombre que nos va a acompañar tanto en este, lo está haciendo en este programa de hoy, como en el que viene y que tanto nos ha fascinado. Vamos a dejar que sea su prologuista para la edición de Valdemar del año 2012, de Noctuario, Relatos Extraños y Terroríficos, quien nos cuente algunas pequeñas reflexiones y observaciones sobre ya no solo el autor que nos ocupa, sino la concepción misma del género de terror y similares. Os dejamos con Jesús Palacios y fragmentos, trocitos del prólogo al Noctuario de Thomas Ligotti. Existen muchas tendencias, modos y modas en la literatura sobrenatural, fantástica y de terror. No son solo cosa de hoy. Siempre hubo autores que escribieron fantasías para un público masivo y popular, atendiendo a los miedos y necesidades del momento. Mientras otros lo hicieron impulsados ante todo por una sensibilidad singular, necesitada de expresión, aunque no tuviera un lector objetivo al que dirigirse, o un oyente, al menos en apariencia. También hay quienes intentan conciliar ambas directrices con mayor o menor éxito. No se trata de establecer comparaciones o jerarquías del gusto. En cierto modo, en lo que a literatura fantástica se refiere, se trata más bien de que el lector o el oyente encuentre a su autor antes que a la inversa. En un universo consumadamente consumista como el nuestro, la producción en masa y en serie de obras e incluso de autores que encajen perfectamente con las necesidades de un tipo o tipos de lector concreto, está tan estudiada, elaborada y perfeccionada que resulta imposible escapar a ella. salvo por el hecho de que la mayoría de las veces esas obras y autores acaban por saturar nuestros sentidos, nuestro gusto, en ocasiones mucho antes de lo esperado, precisamente porque encajan demasiado bien con nosotros. Están hechos a medida. Así, los vampiros, zombies, fantasmas y psicópatas de la mayor parte de la literatura de horror actual, por no hablar de los dragones, elfos y caballeros del fantasy, están tan integrados en nuestro propio mundo que han dejado de ser criaturas asustantes, apenas siquiera fantásticas, para convertirse en compañeros de viaje más o menos molestos o divertidos, con poco o ningún derecho a formar parte de nuestras verdaderas pesadillas, sueños y deseos. El mundo del fantaterror actual, hinchado de corrección política, comentario social y personajes humanos, entre comillas, procura a veces algunos placeres, pero raramente el placer del miedo, de lo extraño, de lo perverso. No se trata, como algunos agoreros predijeron, de que la sangre y las vísceras lo agoten, sino de que esta sangre y estas vísceras están tan claramente prefabricadas, tan perfectamente diseñadas, que en lugar de provocar revulsión, en lugar de conmover nuestra conciencia, la adormecen, la acunan en una falsa sensación de seguridad. El bien, entre comillas, siempre triunfa, incluso cuando lo hace, entre comillas, el mal, ya que este ha sido completamente domesticado a través de arquetipos devenidos lugares comunes, de una mitología cotidiana descafeinada, reificados como bienes de consumo para minorías aparentemente selectas, tribus urbanas y modernos de diverso pelaje, o para mayorías bien pensantes, lectores de bestsellers prestigiados por suplementos dominicales, que a la larga se unen en un sólido mercado casi indistinguible, el joven Gothic que lee Crepúsculo mientras su madre ya va por el tercero de la saga. Por ello, encontrar el genuino frisón de lo extraño, de la otredad, el desconcertante, embriagador e irritante picor del miedo, un miedo sin excusa, sin recurrencia a lo banal, un miedo no actual sino eterno, es tan difícil. Por ello, Thomas Ligotti es tan necesario, tanto que de no existir tendríamos que haberlo inventado. De hecho, a veces tengo la impresión de que Ligotti no existe, sino que es un personaje surgido por algún perverso imposible desdoblarse de la realidad, de sus propias obras, en partenogénesis o autogénesis obscena. En cualquier caso, su existencia, de la que son prueba innegable los relatos recogidos en este libro, del que os van leyendo cosas aquí, resulta asombrosa en un panorama como el nuestro. Fenómeno forteano por derecho propio, Thomas Ligotti pertenece a esa estirpe en vías de extinción a la que nos referimos más arriba. Los autores que se ven impelidos por una profunda necesidad personal, por una convicción que va más allá y más acá de las fuerzas de lo consciente, a escribir acerca de lo que no puede ser descrito, a desvelar hasta el extremo de lo posible aquello que es imposible desvelar. En definitiva, a plasmar literariamente el abismo que nos mira y se repite hasta el infinito en nuestras pupilas asombradas, sin darnos tregua ni descanso. Thomas Ligotti es un escritor de ficción sobrenatural y extraña, sin excusas ni condiciones, sin necesidad de éxito y con el éxito asegurado por ello. Descendiente en línea directa de Edgar Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft, con quienes compone la insana, justa y necesaria trinidad de la literatura fantástica y extraña moderna. Aquellos que piensen que exagero no tienen más que saltar estas páginas y pasar directamente al noctuario para comprobarlo por sí mismo. En los relatos aquí incluidos se hace absolutamente evidente el genio peculiar de Ligotti, un autor obsesivo y obsesionado, con una prosa exquisita, detallista y compleja, no siempre fácil de seguir, exigente e incluso a veces irritante, pero por todo ello dotada también del arte único de crear auténtica inquietud, de recuperar el desasosiego que nos produjeron aquellos grandes clásicos del género gótico y sobrenatural del pasado, o que nos puede producir dar unos pocos pasos en la oscuridad. We'll be right back. Life, 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 vida. Bueno, pues vida que al menos a nivel de programa se va terminando. Nos vamos dispuestos ya a partir de aquí. Y bueno, pues aprovecharé para deciros dónde podéis encontrar el libro de Poeta Muerta, por si queréis haceros con él, si no pudisteis pasar por la presentación, que debíais haberlo hecho porque además era más barato, pero bueno, en fin, está en, lo podéis pillar en las librerías del centro o locales del centro, el local, nunca mejor dicho, en la calle de la Acera, o bien en la librería La Rosa de Foc, en la calle Joaquín Costa, o también si os pasáis por el barrio de Gracia, en la librería Capicúa, o Aldarull, las dos en Torrendeloya, o por la librería Taifa en Verdi. En Sants está en la Ciutat Invisible, y a partir de la semana que viene estará también en algún otro sitio. También hay alguno en La Bata de Boatiné, que era un bar que frecuentaba mucho Patri, y en algunos otros sitios variopintos, que ya os iremos comentando desde aquí. La semana que viene continuaremos con algunas de las cosas que hoy no hemos traído, aunque más o menos hemos hecho todo lo que teníamos planeado. Completaremos el circuito de textos y cosas que hemos iniciado hoy durante el programa de la semana que viene, y quizás nos profundizaremos un poco más en el mundo lóbrego y maravilloso de Thomas Ligotti, y ya veremos qué más hacemos y qué más se nos ocurre. Así que empezamos nuestra despedida y nos acercamos ya hacia el callejón de salida a este lado de la tumba. Cyborg de Patricia Eras. Lunes 4 de la tarde. Las últimas semanas han sido turbadoras. Estoy agotada. Termino de comer y soy incapaz de moverme del sofá. Hoy toca peli. Busco en la sección de comedias y me doy de bruces extrañamente con un film que lleva orbitando meses a mi alrededor. Preparo un postre cargadito y rico que me relaje y me disocie de la realidad. Le doy al play. La locura en sus múltiples variantes me acompaña inexorable hace tiempo. He tratado de sacudirme la de encima, la mía y la de las demás, pero la tengo pegada como un moco. Me burbujea el cerebro, sumida en la fábula lisérgica y colorista que está bombardeando mi pupila. Inevitable esquizofrenia, si es que parezco nueva. Dulcemente, como si fuese acunada por un cuento de Barton, me empiezo a desestabilizar. empatizo de inmediato y me confino voyer en otro hospital mental. Me alieno intensa, inmersa en una lectura diferente de la realidad, como yo misma, y me fugo con la demencia. La lógica imperante es una paranoica fantasía que traviesa e inocente envuelve todo. Se me caen lagrimones como puños mientras sonrío. Deliro con tanta belleza y empiezo a entender por qué mi psiquiatra dice que soy una tía muy rara. Soy un cyborg. Park Chan-wook, tras golpear duro donde más duele con su trilogía sobre la venganza, me vuelve a dejar pasmada, atónita y mil sinónimos más. Soy un cyborg. Y decía Hideshi Hino en Criatura Maldito, Maldita, todo lo que el mundo no quiere, lo extraño, lo abandonado, lo diferente, va a parar al gran cementerio, al vertedero triste donde nadie se acerca. Lo que no saben es que no es un sitio solitario.
1, 2, 3, 4.
Y esto ha sido todo, amigas y amigos. Hasta siempre, un beso muy grande a todo el mundo. Si queréis escribirnos, hacedlo a estradelatumba@yahoo.es o bien al Facebook de este programa, A Este Lado de la Tumba. Nos buscáis por ahí y nos encontraréis tarde o temprano. La semana que viene seguiremos con lo que hemos empezado hoy, con lo que teníamos pendiente y con algunas cosas más. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.